Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Bienvenidos, como siempre, a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Gracias por la sintonía. Hoy nuestra primera página de programa, aquí voy con el titular, han autorizado a los no residentes en Cuba abrir cuentas bancarias en moneda libremente convertible en dólares, en otras palabras, en moneda dura. ¿Y qué pasa con el embargo? En breve te vamos a decir, y contamos con un panel hoy pues para analizar esta como primer página del programa. Pero vamos a seguir hablando de Cuba, porque Cuba aparece entre los países que tendrán una severa inseguridad alimentaria, y todo esto a causa de la pandemia. Y han sumado 22 nuevos casos de la COVID-19 en la isla. Ya superan los 2.000 contagios. Estas son las notas de hoy acá en el programa. Comenzamos así con dos invitados. Les digo en breve quiénes son.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, pues me refiero desde La Habana a Miriam Leiva, la habitual de los viernes, y también a otro invitado del programa, Henry Constantín. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un saludo para todas las personas y bueno, reiterando que cuídense.
Claro que sí, hay que mantener, como se dice, mucha distancia y sobre todo cuidarse, aunque tratándose de Cuba, el cuidado se hace bastante difícil. Henry Constantín, por Camagüey, ¿qué tal? Cuidándose usted y su familia.
Bueno, hasta ahora todo bien. Saludo por ustedes, gracias por la invitación y también bueno para Miriam y para los que están escuchando el programa.
Muy bien, bueno, comenzamos destacando ya que el Banco Central de Cuba ha autorizado la apertura de cuentas bancarias en moneda libremente convertible por parte de personas que no residen en la isla. Y todo esto está diseñado en el marco de las medidas adoptadas para paliar la crisis económica. Según la resolución 73 del 2020 del Banco Central de Cuba, recogida por la prensa oficial, los no residentes podrán abrir cuentas bancarias en cualquier moneda convertible asociada, porque también va dirigida al euro y a otros tipos de monedas asociadas a una tarjeta para ventas minoristas e importar productos a través de las entidades autorizadas por el gobierno y, por supuesto, recibir transferencias desde el exterior. No obstante, en el caso de los depósitos realizados en efectivo en dólares, dólares estadounidenses, se mantiene el gravamen del 10%. Cuba Debate dice que es el conjunto de las medidas anunciadas están diseñadas a potenciar la industria nacional y a reaprovisionar el mercado al captar la divisa que sale del exterior. Junto y seguido, el embargo lo permite. Un artículo que ha publicado recientemente el diario El Nuevo Herald del sur de la Florida, sorprendentemente dice que pese a varias rondas de endurecimiento del embargo, el embargo de la administración del presidente Donald Trump, pues justamente podría abrir la cuenta sin violar las leyes de Estados Unidos. Y aunque el embargo generalmente prohíbe transacciones financieras que involucran a Cuba, existen varias excepciones vinculadas a viajes legales bajo una de las 12 categorías actualmente, incluidos los viajes de familiares. Importantísimo, ya paso a escuchar las opiniones de nuestros invitados. Si un cubano americano visita a su familia en Cuba, abre una cuenta bancaria y la usa solo mientras está en la isla para gastos de subsistencia, esa persona no estaría violando el embargo de acuerdo con las regulaciones para el control de activos, por supuesto, ¿no? Esto lo determina el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Miriam Leiva, comienzo escuchando su opinión.
Bueno, esto se veía venir, ¿no? En el sentido de que el gobierno cubano está haciendo todo lo posible por captar todas las divisas porque no tiene ninguna, ¿no? Y en realidad esto no es un problema del coronavirus, esto es una situación que ha venido deteriorándose. Ya Raúl Castro hacía muchos años que estaba diciendo que no había liquidez, que no había dinero, y bueno, ahora realmente sí vinculado al coronavirus puede estar que estén invirtiendo divisas o lo poco que hay en, bueno, en tanto en habituallar de las cuestiones fundamentales que de medios de protección, por ejemplo, para los médicos, el personal de enfermería y otros que están directamente trabajando con los pacientes, como también suministros para los medicamentos y para hacer aquí, porque están dedicando, parece que mucho, a las investigaciones para tener productos cubanos y, por supuesto, eso sería una forma que si logran patentarlo, pues pudieran exportarlo al exterior. Otra cosa es esto de las cuentas que indudablemente alivia la situación de los cubanos que estamos aquí, ¿no? Si se puede hacer las cuentas, pues facilitaría la llegada de dinero. Por ejemplo, Western Union nada más que está trabajando desde Estados Unidos, tuvo que suspender de todo el resto del mundo. Y esa es una remesa que estaba llegando, no tan grande como la de Estados Unidos, pero sí estaba llegando a familiares aquí. Y bueno, al cortarse eso, pues complicaba la llegada de divisa a los familiares, a los amigos, o no sé, o lo mismo que ellos quieran invertir aquí. Entonces, bueno, esto es una forma de captación del gobierno. Ojalá que esto represente una mejoría en los abastecimientos para nosotros los cubanos, que están muy mal, y está muy mal porque el gobierno no dedica dinero a comprar alimentos, a comprar materias primas para la producción de medicamentos, y sin embargo sigue construyendo hoteles, porque eso no se ha parado. Que bueno, vamos a ver cuándo se vuelve a estimular el turismo, y ojalá que sea pronto, pero eso se ve a muy largo plazo.
Dice la información del Nuevo Herald, que han dedicado pues un artículo bastante extenso a esta información, que las cuentas estarán asociadas con tarjetas que se pueden usar en tiendas de dólares establecidas desde octubre del año pasado, pero hasta ahora estas solo venden electrodomésticos. Esto podría cambiar pronto, ya que la nueva resolución también deja abierta la posibilidad de que otras tiendas gubernamentales operen con dólares y que las cuentas podrán usarse para importar electrodomésticos, piezas de auto, ferretería a través de empresas estatales. En breve voy a regresar contigo, Miriam, para un poco más profundizar en esto, ¿no? En la posibilidad de que ya no solamente en las tiendas por el que venden electrodomésticos, sino en otras también se pueda comprar en dólares si finalmente se quedan las tres monedas. Te pido, vamos a pasar primero a escuchar la opinión de Henry Constantin. Henry, ¿qué te parece esto?
Sí, bueno, esto bueno, refleja varias cosas. Una que no está de más señalar es la falsedad de la palabra bloqueo para aplicar eso a la política norteamericana, a las leyes norteamericanas, digamos, contra el gobierno cubano. O sea, definitivamente siguen entrando muchísimos dólares directamente de Estados Unidos, van a entrar más todavía. Así que, por si hay algún pionero, alguien muy muy permeado de los mensajes de la mesa redonda, pues esto le sirve además de argumento para que use embargo, que es más clara, y además un embargo bastante agujereado, ni siquiera es un embargo muy sólido para la economía cubana. Por otro lado, vuelve a quedar en evidencia que el gobierno cubano prefiere siempre, a la hora de mejorar o de impedir que colapse su economía, pues acudir a la discriminación entre lo que viene de afuera y los que estamos adentro. De nuevo, el ciudadano cubano que quizás tenga dólares en cash aquí adentro, va a tener que cambiarlo con el impuesto, del 10%, un impuesto descomunal. Hay muchísimos cubanos que quizás ahora con la situación del coronavirus no viven esta realidad, pero muchísimos cubanos que trabajan fuera de Cuba, que regresan acá con billetes norteamericanos, con dólares, y que no podrán hacerlo. Tendrán que ver cómo se hacen de una cuenta en Estados Unidos para que ese dinero no sea devaluado por el Estado cubano. Discriminación, de nuevo. O sea, obviamente el régimen pretende ganar en liquidez, y ganar en liquidez sin aflojar ni un ápice, digamos, el control de la economía esta, como ellos lo llaman, socialista, en la que, bueno, disponen del monopolio de todo, y el ciudadano tiene que ser simplemente un consumidor o un productor de tercera categoría, de bienes de muy, digamos, bajo valor agregado. Por ahora es lo que se ve. Si se amplía el uso de las tarjetas a más servicios, bueno, habrá quizás un ápice de comodidad para muchos ciudadanos que sí tienen acceso a cuentas bancarias de este tipo y que pueden pues ahorrarse los engorrosos trámites de cambio de divisas en los bancos o con los particulares.
Claro, la situación, Miriam, regreso contigo, de las tarjetas magnéticas. Por ejemplo, si uno va a una paladara a comer, no se puede, no está permitido, y creo que tampoco el sistema existe, ¿no?, para pagar con una tarjeta magnética.
Bueno, las tarjetas magnéticas es para las entidades estatales, que yo sepa, no para los privados. O sea, los privados pueden ir a un restaurante estatal y usar quizás la tarjeta, eso habría que verlo. Pero en general es sobre todo para las tiendas y todo lo que el gobierno ha estado estipulando hasta ahora. Y además eso también depende de que tengan lo que llaman el POS, ¿no? O sea, el aparatico para meter la tarjeta y con comunicación, porque tú puedes tener aparatico, pero si no tienes línea y que todo se esté en el sistema, pues sencillamente no tiene forma de actuar con él. Creo que de todas maneras eso pudiera ayudar a algunas personas que se veían limitadas desde el exterior a mandarle a su familia aquí. Pero lo que dice Constantín es cierto, por ejemplo, siguen manteniendo, penalizando a los cubanos que estamos aquí adentro, que el que haya ahorrado algún dinero, el que haya canjeado porque tenga miedo de perder el valor de los pesos, de tanto convertible como el peso normal, pues si va a cambiar a las entidades gubernamentales, pierde 13 centavos por cada dólar. O sea, cada dólar aquí te lo dan 87 centavos de CUC, que es una barbaridad, porque el CUC no vale en ninguna parte y, bueno, prácticamente no vale ni en Cuba, ¿no? Te fuerzan a ir a las tiendas a comprar con él, pero te ves que los productos cada día tienen los más altos precios. Además, tienes que comprar la oferta que te da el gobierno, que es muy limitada y realmente de muy baja calidad. Entonces, estamos totalmente atados aquí, como siempre, a lo que determine el gobierno, como quiera usar hasta nuestro dinero. Yo digo que si pudieran limitar nuestro aire y nuestra agua, pues también nos la racionaban, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente tendremos que seguir así en lo adelante.
Y es una asignatura que queda pendiente, la unificación de la moneda, porque ahora, bueno, al permitir esto, viene el dólar, el peso cubano, el CUP. En otras palabras, y el exilio, antes de pasar a la próxima nota, el exilio otra vez como salvavidas. Tony, vamos con la próxima página.
Las noticias como son.
Señoras y señores, Naciones Unidas considera a Cuba entre los países de América Latina y el Caribe en riesgo de inseguridad alimentaria severa en el 2020. Esto lo dice un informe que ha emitido en medio de la pandemia de coronavirus. Desde La Habana, el historiador y economista Roberto Díaz Vázquez dijo a Radio y Televisión Martí, y lo voy a citar, que Cuba, ya antes de la propagación del COVID-19, estaba presentando dificultades con sus finanzas internas, profundizadas con algunas de las restricciones que había impuesto Estados Unidos. En un comunicado del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, se señala que la cifra de personas en riesgo de inseguridad alimentaria severa en toda la región aumentaría de 3.4 millones en 2019 a unos 13.7 millones este año. Y respecto a la región, están en riesgo, además de Cuba, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Yo creo que ya de esto hemos tratado acá en algunos programas, pero que lo diga ya finalmente, o que el informe se conozca a través del Programa Mundial de Alimentos, es muy significativo. Henry, empiezo contigo ahora.
Sí, no, la situación va a ser, o está siendo tal como la menciona el programa, definitivamente. Solamente hay que recorrer la calle de cualquier ciudad cubana para darse cuenta de que cómo hace la gente para alimentarse, para comer inclusive, que es una palabra más sencilla de lograr que alimentarse. Alimentarse no solamente llevarse la boca a cualquier cosa, sino además tener un balance de minerales, de vitaminas, de proteínas, que ahora mismo en las grandes ciudades están muy escasas, inclusive algunos han desaparecido. Ya conozco varias casas, por ejemplo, que en Camagüey ayer no comieron arroz. El arroz está a un precio alto, está rozando el dólar la libra, cuando antes de la digamos, hace dos meses atrás, estaba en unos 6, 8 pesos. Y así surge, así sucede con todo, ¿no? La proteína, o sea, todos los tipos de cárnicos han desaparecido. Para conseguirlos hay que hacer grandes colas, hay que estar pendiente del escasísimo, perseguido mercado negro, ilegal, por supuesto. Y es una situación que no tiene visos de arreglarse. O sea, el Estado cubano, el gobierno no ha emitido una sola señal de alivio para las personas que producen comida en Cuba, para los campesinos. Y para y no se espera tampoco que cuando reabran los vuelos permitan que los cubanos importen grandes cantidades de comida para que al menos la situación de algunas familias se estabilice en materia alimentaria.
Sobre la falta de alimentos en Cuba, también, Miriam, voy contigo ahora. Tú has escrito ya varios artículos y yo creo que has hecho mucha investigación, así que te escuchamos también.
Sí, esto es una situación que se viene a venir. Bueno, es increíble. Raúl Castro hace varios años, ya casi más de 10, que viene hablando de que la agricultura es una cuestión estratégica en Cuba, pero tienen atado totalmente a los productores en Cuba, sencillamente, inclusive se suponía que con el usufructo iba a mejorar la producción, y mira, no puede mejorar porque a los usufructuarios los ligaron a las cooperativas. Si tú no estás atado a una cooperativa y a la empresa, que es la que dirige, la empresa que pertenece al Ministerio de la Agricultura, que es el que dirige las cooperativas, los planes, lo que hay que contratar, lo que hay que producir, los precios en que te lo van a pagar. Si tú no estás atado a eso, todos los productores cubanos, menos los pocos agricultores privados que existen, sencillamente no puedes tener su fruto y no puedes producir. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, sencillamente que los usufructuarios se han visto atados otra vez, igual que estaban las cooperativas, para toda la parafernaria esta burocrática, y sobre todo el temor a la independencia económica que tiene el gobierno. Miren, señores, ahora el otro día, ya finalmente hace como dos días que Canel tuvo una reunión con el Ministerio de la Agricultura y otros productores, que por cierto ya no pusieron en la televisión lo que dijo el ministro de Agricultura, porque repite lo mismo desde hace ya por lo menos dos años. Y entonces, bueno, Canelo finalmente dijo que había que pagar lo que valía las cosas. Ah, van a pagarle al campesino, pero van a quitarle, no han hablado, a quitarle toda la serie de restricciones que tiene el mismo atadura de acopio, que no pueden ir a los mercados directamente, tienen que sencillamente ir a través del contrato o lo que le permiten a través de la cooperativa, o que le digan a dónde puede llevarlo para venderlo directamente, pero con el control estatal. Y entonces la población, además los campesinos cada vez están más ancianos. Ahora, ¿quién le dice a un campesino que ya tiene 70, casi 80 años, que tiene que arar la tierra con yunta de bueyes, con arado de la época, bueno, de que empezaron los arados en el mundo? Y entonces, sencillamente no se van a poner a pasar esos trabajos para ganar tan poco dinero. Y los jóvenes se han ido del campo. Entonces, la situación de Cuba alimentaria sí es ya crítica. Bueno, va a ser mucho peor, porque como el gobierno dice que no tiene dinero para importar, pues sencillamente ¿cómo se va a producir? Mira, con los la agricultura urbana, suburbana y local sola no se resuelve, y sobre todo en las grandes ciudades, como decía Constantín, Camagüey, Santiago de Cuba, La Habana, ¿cómo vamos a comer aquí en La Habana? La situación es realmente muy muy preocupante, y no, a mí no me gusta ser catastrofista, pero miren, señores, esa es la realidad.
La realidad de La Habana, y como tú dices, de todo el país, porque aunque en Oriente haya plátano y boniato, pero la situación del campesino no es la mejor para traerla a las ciudades. En fin, como dice este informe, será un año más, pero pienso yo que mucho más terrible, porque el turismo, que deja un poco de dinero, ya hace un tiempo que no entra, y las remesas familiares van decayendo por la crisis económica que está enfrentando su familiar en Estados Unidos, por lo que todos sabemos, ¿no? La COVID-19. Vamos a la página 3, Tony.
Las noticias como son.
Y es el reporte que ha dado otra vez Cuba. Cuba sumó en las últimas horas 22 nuevos casos de COVID para un acumulado de 2.005 personas contagiadas. En lo que va de esta semana, no ha reportado ninguna muerte a causa de la enfermedad, según el informe del Ministerio de Salud Pública. El registro de nuevos positivos mantiene la tendencia oscilante en las últimas semanas y en el día de hoy se reportan 22, todos cubanos, después de los 16 del martes, 11 el miércoles y 9 precisamente el día jueves. Y algo importantísimo, hasta el momento, 224 niños han sido diagnosticados en Cuba con el coronavirus. Miriam Leiva, vamos a La Habana porque ahí es donde más reportes de incidencias hay.
Sí, bueno, mira, es lógico que La Habana, que tiene más de 2 millones de habitantes, pues bueno, tenga más casos. Y también porque hay un gran movimiento en toda la ciudad buscando comida, haciendo cola, y la gente, unos son irresponsables y no se protegen incluso a ellos mismos, alejándose unos de otros, pero de todas maneras crean todas las condiciones. Aparte de que hay situaciones que no están claras, por ejemplo, el contagio que hubo en la época, lo han dado muy parcializado los datos, muy indirecto. En definitiva, han dicho, por un lado, cuando uno oye el canal Habana, a veces coge alguna idea de que hay un poco más de casos, de que incluso hay algunos que como si hay movimiento de gente, pues que se llegó hasta alguna provincia aquí cercana de La Habana, el movimiento de personas en la época, pero cuántas personas se contagiaron allí, cuántos tienen el virus, cuántos claro. Tienen ellos de posibles contagios, y así otros, una serie de cosas. A mí me gustaría, bueno, escuchar a ver con Tantín cómo se ve la situación en el interior.
Vamos a pasar a Camagüey, me queda apenas un minuto. Henry, algo importante, bueno, el uso de la mascarilla y siempre el distanciamiento. Te escuchamos.
Mira, yo ayer hice un recorrido en busca de comida por varios lugares de la ciudad de Camagüey, con mascarilla yo. Y de cada 5 personas que vi, 3 estaban sin mascarilla ya, en la calle, en la puerta de su casa, en grupos grandes, normalmente. Y no había tampoco ningún agente de la autoridad intentando impedir eso. O sea, solo estamos prácticamente en manos de Dios, del clima, de un virus más débil, para que el cierto espíritu de tranquilidad no se convierta en una segunda oleada. Porque se han relajado los controles ya bastante, por lo menos en la ciudad de Camagüey.
Menos mal que hasta ahora, bueno, la situación, de acuerdo a las autoridades, parece que van a superarse con rapidez. Vamos a ver, porque no pasa así en el resto del mundo, donde siguen sumando contagiados y fallecidos. Les agradezco a ambos, Miriam Leiva desde La Habana y también a Henry Constantín desde Camagüey, hoy en esta tertulia muy especial. Vámonos a la pausa y regresamos porque hay mucho más acá en el programa.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña siempre contigo.
Ay, no.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
La pandemia de coronavirus ha agravado la crisis de la libertad de prensa en el mundo y hoy vamos a hablar de la situación en particular de la prensa en América Latina en estos tiempos de la COVID-19.
Sí, señor, porque hemos tenido de todas informaciones, gobiernos, por supuesto, están ya los gobiernos que sabemos cómo actúan con la prensa en tiempos normales. Ahora en estos tiempos se agrava la situación. Cuando hablo de estos gobiernos, me refiero al de Cuba, al de Venezuela, al de Nicaragua. Pero también hay otros gobiernos que pertenecen al mundo democrático que aprovechan estas crisis para, como decimos los cubanos, hacer de las suyas y de alguna manera neutralizar a muchos periodistas, a muchos medios de prensa, sobre todo que no critiquen sus acciones en medio de esta crisis. Tenemos ya en línea telefónica alguien capacitado para hablar de esta situación. Me refiero a Ricardo Trotti, ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Ricardo Trotti, gracias como de costumbre por acompañarnos acá en estas ondas de Radio Martí.
No, muchas gracias a ustedes siempre por tenerme presente y tener presente este tema que es a veces abstracto, pero en este contexto del coronavirus se ha transformado en un problema en toda la región.
Sí, señor. Bueno, antes de avanzar en preguntas, a poner en contexto un poco lo que acaba de decir la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y ella indica que algunos gobiernos están aprovechando la pandemia de coronavirus para reprimir a la prensa independiente, incluso con el arresto e intimidación de periodistas. Dijo además que las medidas excepcionales y de emergencia adoptadas ante la pandemia no deben servir de pretexto para que los gobiernos intenten aplastar la disidencia o reducir los espacios cívicos. Le escuchamos su primera opinión, Trotti.
Bueno, creo que lo que ustedes dijeron al principio se suma muy bien a lo que dijo la alta comisionada en referente a que el COVID, si algo ha cambiado, es que ha potenciado las actitudes que ya los gobiernos tenían contra los periodistas y los medios de comunicación. Y cuando digo ha potenciado es porque ha acelerado los procesos de establecer tipos de censuras de diferentes formas, ¿no? Y bien lo dijo la alta comisionada, y ustedes al principio, acá ya no se trata solamente de los problemas en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, los tres países que tienen o que no cuentan con democracia y sí con gobiernos autoritarios, sino a presidencias como la de Bukele, en Nayib Bukele en El Salvador, o como la de Bolsonaro en Brasil, también como la de Piñera en Chile o la peruana, en donde el acceso a la información para los periodistas está a veces simplemente registrado por conferencias de prensa, que realmente no son conferencias de prensa, sino que son hitos gubernamentales de propaganda donde se informa a nivel digital. Los periodistas no pueden hacer preguntas o se elige a quienes pueden hacer preguntas. Entonces, desde el vamos ya hay un problema de acceso a la información pública importante, justamente en un contexto donde la información es lo más valiosa que puede tener la ciudadanía para evitar rumores, el contagio de desinformación que existe muchas veces en las redes sociales, y entonces tiene alejado los medios que son tal vez y los periodistas profesionales lo que crean contenido con filtros y con ciertos límites de ética y legalidad que hacen a estos contenidos mucho más veraces. Justamente por lo que ustedes hablan, la campaña del 3 de mayo que se viene por la UNESCO, en celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, va a estar enfocada justamente en los hechos, en la información veraz, en todo lo que los medios hacen en forma profesional para inundar a las poblaciones con información confiable. Y si los gobiernos no trabajan en esa línea y siguen haciendo propaganda o negando información y simplemente quedándose con partes de prensa, estamos ante un problema de censura indirecta que va en contra de la población.
Uh-huh. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, y es las justificaciones que usan muchos gobiernos desviar la atención de lo que debiera ser. Yo, el ejemplo clásico, y yo creo que es el ejemplo más reciente que tenemos, voy a empezar por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, cuando le hacen una pregunta incómoda, acusa a los izquierdistas, acusa a los demócratas, acusa a los periodistas que no son profesionales, etcétera. Pero al mismo tiempo hemos visto en México a Manuel López Obrador acusar a la derecha de quererlo perjudicar. Es decir, es echarle mano a una ideología de una manera, yo diría, no justificada para acallar la prensa. Eso es uno de los problemas que estamos haciendo. Cuando hay una crítica a un presidente, y estoy poniendo el de Donald Trump para empezar por la casa, para que no digan que uno habla fuera de Estados Unidos o critica todo lo que pasa dentro de Estados Unidos, le echan mano a cualquier cosa, a Trotti, y yo me parece que eso es una de las justificaciones peores que puede hacer un político, acusar a la prensa de lo que está pasando en el país y no responderle a la prensa.
Sí, histórico, esto no es nuevo.
Claro.
En la historia de toda América o del mundo existió siempre la estigmatización, la calumnia para ser parte de este proceso de desinformación. Así que es notable, como dices, lo que hacen los presidentes en las antípodas del poder y de las ideologías. Lo hace la gente de derecha como hace la gente de izquierda. Por ahí es difícil encontrar el equilibrio, el punto medio, que sí existen algunos presidentes en América Latina que se mantienen bastante alejados de esta catarata de estigmatización contra la prensa, ¿no? Y yo creo que a veces los políticos hay que decirle, señores, a nosotros o a los sistemas de comunicación de los países, nos encantaría que siempre la información fluya como ustedes quieren que fluya durante los procesos electorales, donde ahí no tienen ningún tipo de problema en dar información, en dar conferencias de prensa, etcétera, etcétera. Así que ese grado a veces polarizante, pero importante, de transparencia, es lo que realmente se necesita en procesos tan dolorosos como el que estamos viviendo, ¿no? De que la información, realmente la vida de las personas muchas veces depende de tomar decisiones ajustadas a una información verdadera. Uh-huh. Y en estos países donde hay una polarización marcada entre izquierda, derecha o centro y menos centro, ahí surgen estos líderes que siempre buscan agua para su propio molino y esconden información.
Por cierto, la alta comisionada dice que hay al menos 40 periodistas, esto ha llegado ya a Naciones Unidas, ¿no? Periodistas que han presentado contra ellos cargos en 5 continentes por publicar artículos críticos con la gestión gubernamental de la pandemia o simplemente por cuestionar la veracidad de las cifras oficiales de afectados por COVID. Y destaca ella, no es el momento de culpar al mensajero. Y en lugar de amenazar a los periodistas, los estados lo que tienen que hacer es promover un sano debate en torno a la pandemia y consecuencias. Trotti, ¿por qué actuar así de esta manera, de derecha y de izquierda? Aquí queda todo el mundo dentro del saco.
Sí, yo creo que eso queda evidente en países autoritarios, ¿no? El hecho de China, de cómo se ha tratado de ocultar información, y en países más autoritarios evidencia esta locura por tratar de censurar y amenazar a los periodistas o realmente llevarlos a los tribunales. Creo que esto es, por eso lo que decía al principio, ¿no? El COVID-19 lo que ha hecho es potenciar algunas actitudes que estaban en algunos casos dormidas y en los países. Y esto lleva a los presidentes, sobre todo en un proceso informativo que se sigue en los países, donde los líderes han asumido un liderazgo mucho más grande de lo que tenían en cualquier ante cualquier otro problema, ¿no? Es decir, Trump, López Obrador o Bolsonaro o Bukele realmente se han puesto al frente, o Fernández en Argentina, al frente de la situación, y son ellos realmente los que, casi los únicos que están dando información. Entonces, cuando la información fluye solamente desde una fuente y no hay pluralidad de fuentes informativas, cualquier cosa que diga el líder máximo, si no se lo tiene en cuenta, es considerado prácticamente un agravio contra el líder. Entonces, de ahí viene esta psicosis de perseguir a medios y periodistas que se alejan de la posición oficial. Y realmente lo que hace el periodismo es justamente siempre alejarse de la posición oficial para encontrar mayor verdad.
Claro, claro.
Entonces, este es un proceso natural, diría yo, agravado y potenciado por el tema del coronavirus.
Ahora, lo que sí es un proceso grave que ha surgido con este coronavirus, yo no creo que ha surgido, ya venía, lo que yo creo que se ha agravado, es la relación entre los medios de prensa y la parte económica, las finanzas de los medios de prensa. Yo siempre he dicho que cuando los medios de prensa son sólidos financieramente, pueden hacer mucho mejor trabajo, pueden incluso hacer periodismo investigativo, un periodismo que cada día está temblando más en el mundo, sobre todo en nuestro continente. Ahora, la llegada de este COVID-19, la paralización de la economía, ha acabado, y estoy hablando ahora del mundo democrático, donde los medios viven de lo que venden, de los comerciales, de los anunciantes, etcétera, ha acabado con la economía mundial. Muchas empresas no están comprando publicidad, los medios están perdiendo, en medio de gobiernos siendo hostiles contra periodistas y medios. Yo creo que esto es una tormenta, si no es la tormenta perfecta, es una tormenta grande que tiene la prensa, que pone en peligro, digamos, la capacidad de la prensa en nuestro hemisferio, Trotti.
Sí, yo diría aún más, con el agravante, con la dicotomía de que los medios últimamente se han convertido en espacios de mayor confianza y credibilidad para que la gente busque información, sobre todo a contramano de lo que son las redes sociales, donde hay bastante desinformación, distribución de rumores, y los medios se han realmente convertido o revalorizados en lo que es la información y lo que es la verdad. Y justamente lo que podría ser en otras épocas un dato de calidad súper alentador, se ha transformado en este proceso un problema grandísimo, porque los medios tienen que seguir apostando a la calidad. La calidad, como bien sabemos los periodistas, es con más periodismo, es con más investigación, es con más recursos económicos y financieros. Y justamente estamos en una época que las empresas periodísticas, cito algunas, pero están en su mayoría en lo mismo, las de Bolivia, por ejemplo, que ya han dejado de publicar absolutamente todo en papel, que es donde ellos obtenían toda la ganancia para poder, o la sustentabilidad del medio, o incluso medios en ciudades grandes e importantes de toda Latinoamérica, donde los medios, el único recurso que tenían eran prácticamente las suscripciones digitales, pero han tenido que abrir sobre base de la responsabilidad social que tienen por informar, han abierto en forma gratuita sus medios, o sea que tampoco están logrando ese dinero que obtenían en otros momentos.
¿Por qué, Trotti, perdóneme, por qué pasa esto en Bolivia, más digital que papel?
Bueno, realmente porque ellos, primero que vienen de varias crisis políticas bastante fuertes. Por un lado, tuvieron que sobrevivir a 14 años del presidente Evo Morales, que los venía asfixiando continuamente en materia impositiva, en materia económica, con restricciones para la importación o con mayores aranceles de importación de materiales e insumos para periódicos, con ciertas restricciones, no al estilo de las que hubo en Nicaragua, pero ciertas restricciones. Luego de vino la debacle o la crisis política de Bolivia, donde los medios se resintieron porque nadie podía circular, los camiones de distribución, estoy hablando de la crisis política de fines de año, cuando renunció Evo Morales, o algunos consideran que fue un sabotaje en contra de la política de Evo Morales, o un golpe de Estado, lo que fuera. Pero más allá de eso, los medios en ese momento estuvieron prácticamente 3 meses con serias restricciones para distribuir papel o para distribuir periódicos. Y eso, obviamente, siendo un país donde los medios no tenían publicidad por la crisis económica, había decretos especiales del gobierno que los obligaba a publicar en forma gratuita publicidad o propaganda del gobierno, para la cual tenían que gastar más papel y reducían sus espacios para la publicidad. Y a esas dos crisis grandes que han tenido, ya que venían bastante en debacle, les viene esta del coronavirus, donde dejaron de tener absolutamente ningún tipo de publicidad y donde la impresión de los periódicos, que es algo bastante costoso, y la compra de papel, también muy costosa, ha hecho que los medios hayan decidido para publicar en forma digital. Y ahora, sumado en esta última semana, que el único medio que tiene el gobierno en papel lo distribuye en forma gratuita por todos lados sin ningún tipo de restricciones a lo que tienen los medios privados. Entonces, gobiernos anteriores y gobiernos actuales siguen restringiendo a la prensa privada o a los medios de comunicación privados, en detrimento de las ventajas que tienen algunos medios que el gobierno apoya, tanto al periódico propio, claro, como también algunas televisoras que hacen propaganda de la información que hace el gobierno. No. Entonces hay, en situaciones como en Bolivia, como fue siempre en Nicaragua, y como es en Venezuela, realmente una discriminación de parte del gobierno, de parte del Estado, para con la empresa privada o la libertad de empresa. Entonces, competir en procesos políticos tan complicados, obviamente lo que pretende el gobierno es que cierren los diarios, cierren los medios de comunicación para quedarse con el monopolio informativo, algo que ha sucedido desde siempre en Cuba y fue el mismo proceso que inició Cuba con su revolución.
Así mismo.
Entonces, gobiernos autoritarios lo que buscan sin vergüenza de ningún tipo, es cerrar a los medios. Entonces, utilizan todas las herramientas habidas por haber.
Quiero hablar de estos tres temas, los has mencionado varias veces: Cuba, Nicaragua, Venezuela. Hemos visto en Cuba personas que han amenazado, y no estamos hablando ni tan siquiera periodistas independientes, blogueros, o sea, estos periodistas de barrio, que se le ha llamado en Cuba, tratando de grabar las colas, los hacinamientos en medio de la pandemia, la policía amenazándolos, multas con el decreto 370, que el decreto 370 es un monstruo de la legislación cubana, que dice que si usted dice algo que el gobierno considera que va en contra de sus intereses, puede ser multado o metido en prisión. En Venezuela hemos visto cuestiones por el estilo, y Nicaragua ya lo sabemos. Me imagino que si en los gobiernos democráticos los periodistas y los medios de prensa están pasando estos problemas, yo creo que la preocupación para la CIP en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua en tiempos de COVID-19 es peor todavía, Trotti, ¿eh?
Sí, totalmente. Y a esto se suma, a ver, más allá de la arbitrariedad de los gobiernos, también los procesos geopolíticos y el hecho de que haya, por ejemplo, como el gobierno de Estados Unidos, que uno siempre defiende la soberanía de un Estado tratando de orquestar medidas o sanciones económicas para penalizar a los medios y para reforzar las posibilidades de la democracia, como fin en sí mismo, esos son fines que defendemos por el valor de la libertad y la democracia. Pero, por ejemplo, Google y Facebook, hace poco, hoy Facebook y Google la semana pasada, han anunciado una cantidad impresionante de millones de dólares para apoyar a los medios, para crear calidad informativa y sobre todo por temas de transformación digital. Y lamentablemente los medios de Venezuela y Cuba, por ejemplo, no pueden recibir este tipo de información perdón, este tipo de ayuda económica a través de las grandes plataformas digitales, porque bueno, hay temas económicos, políticos que influyen en la decisión de una empresa, de cualquier empresa que tenga que estar regimentada por el proceso de las sanciones económicas.
Ni tan siquiera un medio independiente, por ejemplo, se me ocurre ahora 14 y medio, tampoco
pueden. No, tampoco pueden, no, porque ellos no pueden vehiculizar dinero que pueda ser considerado dentro de lo que son las cuestiones de las sanciones económicas, ¿no? Entonces hay ciertas restricciones que estas empresas tienen para no negociar a través de gobiernos y a través de medios de comunicación, porque les imposibilitan eso. Entonces digo, también están esas jugadas lamentables del destino, que por un lado se busca el bien y ese bien a veces no puede materializarse con otros bienes, ¿no? Así que bueno, ahí yo diría que estamos en un proceso lamentable de estas tres dictaduras que todavía están en el continente, y ojalá que en el futuro próximo esto vaya a cambiar. Lamentablemente también, así como dijimos que el corona ha profundizado algunos procesos, también estamos viendo cómo está revitalizando a Maduro, a Díaz-Canel y a Ortega en sus posicionamientos, ¿no? Por lo que decíamos antes, de que esto es prácticamente un liderazgo unipersonal en cada uno de los países.
Trotti, queda poco tiempo. ¿Qué augura usted? ¿Qué nos va a dejar a todos, a la prensa en general, la COVID-19, esta pandemia?
Bueno, yo, a ver, primero creo que es una revalorización, un proceso de revalorización de para qué están los medios de comunicación, para qué sirven los periodistas profesionales, algo que justamente estaba antes de esta pandemia con todo la maroma que había de noticias falsas y desinformación, muchas dudas expresadas en contra de los medios, de los periodistas, y anterior a eso, donde se creía que las redes sociales estaban realmente, o la información por las redes sociales estaba suplantando a los medios. Ahora estamos viendo, después de la gran catástrofe o la ola de noticias falsas y también de este nuevo proceso, que en toda organización democrática y no democrática se necesitan medios confiables. La gente sigue confiando en la verdad, en los filtros y en los límites. Entonces es importante esto. Lo otro, yo diría que también esto ha potenciado unas reformas que en los medios, en muchos lados, todavía había cierta timidez y temor por lanzarse a la piscina. El COVID ha hecho que es un empujón en la espalda. O nos vamos a la transformación digital o nos ahogamos. O sea, acá no hay ya una forma de ver las cosas. Yo creo que los periódicos incluso van a perder la fuerza por una cuestión económica del tema del papel. Creo que ahora es mucho más fácil, mucho más económico transformar a los medios impresos en empresas o plataformas digitales. Ya como que el formato de los medios no importa, la plataforma digital es la que se asume como ya venía haciendo el futuro, pero el COVID, claro, lo ha relanzado, ¿no?
Lo apuró, sí señor.
Lo apuró. Así que muchos medios yo creo que van a fallecer, van a desaparecer, ya no pueden sostener el negocio económico que venían sosteniendo, se van a tener que reinventar algunos en materia ya no de vender solamente contenido, sino tratar de vender, de hacer, organizar eventos, claro, hacer e-commerce o lo que fuera, y muchos medios, como estamos viendo de nuevo en Estados Unidos, en esta nueva ola, no solamente tienen que han despedido periodistas y han achicado sus redacciones, pero para sobrevivir con temas de calidad se tienen que concentrar. Entonces vamos a ver menos medios en menos manos tratando de hacer buen periodismo.
Increíble. Trotti, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí hablando de la salud de la prensa en nuestro hemisferio y en el mundo. Gracias, Ricardo Trotti.
Gracias a ustedes. Un abrazo, como siempre.
Sí, señor. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno.